La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otro programa más. Hoy tenemos a el activista Rafael Cruz Báez, quien estuvo haciendo trabajo de activismo en los años 80 y 90. Y venimos a hablar un poquito de historias, de anécdotas y de chismes de café. Rafael, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta entrevista, que yo creo que va a ser bastante enriquecedora y valiosa. Y bueno, algo que tenemos de alguna manera documentado y que alguna vez fue transmitido incluso aquí, fue la participación que tuviste en el homenaje que se hizo a el evento del taller de los martes, antes los martes del taller, que tú administraste, ¿no? ¿En qué años estuviste, digamos, al frente de esto?
No fueron muchos años. Realmente la actividad de los martes del taller en aquel entonces venía de una tradición de 10 años con Guerrilla Gay, con Javier Lizárraga, otro compañero activista y otros activistas y todas con celos y demás. En realidad nosotros, cuando este grupo se retira de los martes, nosotros pedimos ese espacio y se nos es concedido, duramos 2 años y algo en el espacio.
Que es bastante.
A veces puede decirse que es bastante, pero a la vez también es poco. Hubiésemos a lo mejor querido estar más, pero bueno, nos correspondieron 2 años maravillosos de esta actividad de los martes del taller, hoy taller de los martes.
Pero bueno, digo que es bastante porque finalmente, si el año tiene 52 semanas, si ustedes hicieron 50 eventos, son 100 eventos.
Sí,
bastante, ¿no?
Claro.
¿Por qué piden ustedes? Bueno, primero que nada, ¿quiénes eran los que pidieron esta dirección?
Bueno, en realidad, cuando Javier Lizárraga y Guerrilla se retiran, insisto, abren la convocatoria a grupos y activistas a retomar esta actividad, continuar con la actividad de los martes del taller, a mí en particular se me hace un momento bastante provechoso desde 2 puntos de vista. Uno, para seguir creciendo en la actividad de activismo, seguir aprendiendo, seguir compartiendo. Y 2, vincular a más gente a esta actividad, a gente a lo mejor diferente que no estaba vinculada. Cuando se hace esta propuesta de tomar los martes del taller, me reúno con gentes, con amigos, con los que años atrás ya había yo participado, ya había yo trabajado. Nos reunimos, los invito a colaborar, armamos un proyecto antes que nada, un proyecto para competir por los martes del taller. Y bueno, este equipo lo forman 4 o 5 personas. De inmediato recuerdo, bueno, en ese momento quien fuera mi pareja, José Luis Castillo, e inmediatamente secunda la idea, participa conmigo. Nosotros veníamos tiempo atrás haciendo algunas cosas de activismo, pero a su vez llamo a otros compañeros, llamo a Fermín Salas, llamo a Armando Cristeto, el fotógrafo, a lo mejor algunos lo conocen porque es un fotógrafo de arte bastante reconocido, al pintor Miguel Cano, vaya, 2 o 3 amigos más, que insisto, antes ya habíamos hecho trabajo, les propongo hacer un proyecto, lo hacemos, lo elaboramos ahí en nuestra casa, en nuestro departamento que teníamos, en el centro de la ciudad, en la calle de Independencia. Nos reunimos, nos encerramos una tarde, una noche, elaboramos el proyecto y a los pocos días fuimos con la administración del bar, el taller, y lo presentamos. Nosotros en ese momento, Alfonso, no esperábamos que nos fueran a conceder los martes del taller, y esto lo repito siempre en muchas ocasiones. dado de que nosotros creíamos que había un grupo en cierta manera que tenía el privilegio, quizás hasta el derecho, de heredar los martes de taller. Un grupo de jóvenes a los cuales Javier Lizárraga y Guerrilla Gay los habían formado y preparado para, llegado el momento, a lo mejor, cederles una actividad como esta. Los chicos de Palomilla Gay, amigos también, queridos amigos. Sin embargo, un servidor, yo no formaba parte de la Palomilla, ni la gente con la que yo participaba formaba parte de la Palomilla.
Sí, era otro grupo.
Era otro grupo completamente. Ajá. Entonces nosotros siempre estuvimos claros de que a lo mejor el martes de taller era para Palomilla Gay, lo cual me parecía bien, insisto, son amigos. Y bueno, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa, Alfonso? Que a las 3 semanas de presentar el proyecto nos llaman los administradores del bar del taller, en este caso los gerentes, Alfredo y David, los amigos también entrañables, y nos informan a José Luis y a mí que los martes son para nosotros.
¿Y qué pasó?
Se nos cayeron los calzones. Fue algo maravilloso el haberlos enterado de que nos íbamos a quedar con los martes, pero ahí nos empezamos a dar cuenta del gran reto, sin pensar lo que habíamos asumido con esta administración del taller. Y bueno, lo demás a lo mejor ya por ahí lo hemos platicado, pero bueno, si quieres seguimos comentando.
No, digo, a mí me encanta porque justamente esta cosa de que de pronto no hubiera esta herencia directa, sino que pasaran por un, no sé si fue nada más, fueron los gerentes, fue la gerencia, fue la dirección, fue un
consenso. Se presentaron, según entiendo, 3 proyectos. Yo no ubico al tercero, pero sí, bueno, evidentemente Palomilla sí pidió el martes de taller. Y nosotros, bueno, nosotros éramos el grupo GAI, Grupo Homosexual de Acción e Información. Uh-huh. Antes se llamaba Grupo Homosexual de Acción Inmediata, eso era el GAI. Ya después hicimos una modificación ahí a la I, y en vez de inmediata la pusimos por información. Entonces nosotros éramos
el grupo homosexual. ¿Por qué hicieron el cambio?
Ah, bueno, eso ya tiene que ver un poquito con la historia del grupo. Un año antes, un grupo de amigos encabezados por Juan Carlos Bautista, el poeta, el escritor, el activista, hoy el empresario, nos había convocado un grupo de activistas que siempre participábamos desde los 80s y 90s en cualquier tipo de mitote. Porque si te recuerdas, bueno, antes el activismo gay en buena medida era de mitotes, de escándalos, de numeritos. Había organizaciones, había un trabajo muy serio, había grupos, pero también había muchas manifestaciones espontáneas o de momento que se planeaban con uno, incluso con un día de anticipación, ¿no?
Claro.
De repente era la época todavía en que a los homosexuales, a las lesbianas, a los gays, se nos malveía, se nos humillaba, se nos discriminaba de alguna u otra manera. Juan Carlos Bautista convocó a un grupo de activistas, insisto, para plantearnos la formación de un grupo que le pudiera dar respuesta inmediata a todas estas cuestiones que nos pudieran afectar como colectivo, a todos estos actos discriminatorios, por ejemplo, o de alguna violación, de alguna forma de vida nuestra. En aquel tiempo, cuando Juan Carlos nos convoca, estaba, como es muy común cada que en la delegación Cuauhtémoc entra un delegado, una serie de cierre de bares, en este caso bares en general y bares de la población gay. Estaban cerrando en aquel tiempo algunos bares del centro, algunos bares de la zona. Pareciera que sin motivo justificaba alguno más que, insisto, el clásico momento del cierre de bares. Desde luego tú sabes que en su momento fueron los bares, las discos, los espacios nocturnos muy importantes como puntos de reunión y centros neurálgicos de la población homosexual. No es que quisiéramos defender antros por defender antros, defendíamos espacios de reunión donde nuestro colectivo, donde nuestra población se reunía para convivir, para conocerse, para platicar, incluso muchas veces hasta para crecer. Desde luego que eran antros, ¿verdad? Eran lugares,
claro, sí, sí, sí.
De divertimento y demás. Pero para nosotros fueron muy importantes por eso. La población homosexual en ese tiempo no tenía tantos espacios de reunión para convivir. No había centros comunitarios. Los cafés, bueno, pues siempre existieron los cafés y los puntos de reunión en los que no siempre éramos bien vistos grupos de gays hablando de cosas gays, ¿no? Uh-huh. Entonces, los bares fueron muy importantes para nuestra población porque ahí nos sentíamos libres, porque ahí podíamos hablar con libertad, platicar, independientemente de conocernos, de ligarnos y demás, ahí se podían armar una serie de cosas, como lo fue en su momento el martes de taller.
Claro.
Entonces, bueno, Juan Carlos Bautista convoca a una serie de activistas para que protestáramos por ese cierre de bares. Uh-huh. Por lo que fuéramos a hacer protestas a la delegación, a protestas al delegado, que hiciéramos protestas con la prensa para tratar de frenar esto. En aquella reunión, recuerdo, se comentó, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer así como un grupo de activistas gays o vamos a formar un grupo? Y él mismo propuso la formación del GAI, que era Grupo Homosexual de Acción Inmediata. Acción inmediata porque queríamos responder, apenas viniera un apañón por parte del poder, responderle inmediatamente. Por eso era acción inmediata. Y así fue. Convocamos, por ejemplo, a una protesta con el delegado en aquel tiempo Alejandro Carrillo Castro, delegado en Cuauhtémoc, sobre un evento que tuvo él, de una presentación de un libro en Bellas Artes. Nos convocamos, nos preparamos, hicimos nuestras pancartas de protesta y le fuimos a caer a este evento, ¿no? Le hicimos todo un numerito. Ese fue el primer acto del GAI. Hubo un segundo acto y ahí quedó. Ya no volvimos a hacer nada. Como muchas veces pasa, las ideas surgen, pero bueno, ahí se quedan, ya no avanzan. Entonces, cuando surge meses más tarde, ya en el siguiente año, en el 97, la convocatoria de Guerrilla Gay para retomar los martes del taller con otro grupo, pues a mí se me ocurre rescatar al GAI. Okay. Es decir, ahora vamos a tomar las siglas del GAI, pues volvamos a invitar a los mismos, aunque Juan Carlos ya no participó, otros ya no participaron, algunos sí. Nada más que le cambiamos entonces lo inmediato por la información, porque lo que tenía que ver con el martes del taller más bien era ir a darles información al grupo, al colectivo que se reunía martes con martes en este bar. Entonces ya en vez de inmediato dábamos información. Por eso el cambio en el nombre. Pero así surgió el GAI como una acción inmediata a algo que nos podía afectar en nuestra vida diaria.
Es decir, había... ¿Tenían ustedes una especie de red o algo por el estilo como para comunicarse entre ustedes y poder
hacer...? Fíjate que era muy curioso. Antes, bueno, cuando lo mencionas, bueno, eso de las redes, bueno, también era ya muy avanzado para nosotros hablar de redes, ¿no? Más bien éramos grupos de amigos que nos formamos en el activismo y que como antes se usaba, pues nos teníamos nuestros teléfonos. Antes no había celulares,
¿te acuerdas?
No,
pues no.
No había celulares y no había esta maravilla de la PC, de la computadora o de los programas de radio, ni nada, no, para nada. No, nosotros éramos activistas, amigos activistas a la antigüita con agenda de papel en el cual teníamos anotados los nombres de todos los compañeros y así nos comunicábamos, así nos hablábamos. Cuando Juan Carlos, cuando Pepe Covarrubias, cuando otros tantos activistas queríamos convocarnos o hacer algo, simplemente nos llamábamos. Nos llamábamos y nos convocábamos. Claro, muchas veces de esa convocatoria, de ese evento, surgía otro inmediatamente y ya nos íbamos poniendo de acuerdo, ¿verdad? Pero no, realmente nos manejábamos por agenda, salvo en los momentos en los que sí había una sede, un grupo con una oficina establecido, y ahí era un punto de reunión. Uh-huh. Yo, por ejemplo, recuerdo que en los años 80, para mí la escuela, el primer grupo al que yo asistí y que tenía una sede física, aquí en la calle de Culiacán 118, en el Hipódromo Condesa, era el grupo Cálamo. Uh-huh. Cálamo Espacios y Alternativas Comunitarias AC. Yo empecé a ir ahí a los 17, 18 años. Para mí era la escuela, ¿no? Ahí los activistas más viejos en su momento, más formados, no es que nos dieran clases, pero sí dirigían los comités que formaban a esta organización. Y ahí uno iba creciendo, se iba empapando. Ajá. Cuando había un lugar como ese, que Cálamo tenía una casa, un espacio, bueno, pues ahí nos reuníamos y de ahí salían las iniciativas. Pero cuando no había un espacio, pues no había más que agarrar la agenda telefónica y convocarnos los que ya sabíamos que iríamos, o a los más mitoteros, pues, porque esto antes era de los mitoteros. No todo mundo iba a las protestas.
No, además.
Entonces,
era
peligroso, íbamos los mitoteros.
¿No? No, y además era peligroso, ¿no? Había
era como peligroso,
cierto,
sí.
Cierto sesgo de peligro, era como una confrontación, ¿no?
Claro. Sí, este evento que te comento que hicimos en Bellas Artes, pues así fue, ¿no? Recuerdo que fue en la sala Manuel M. Ponce, insisto, Alejandro Carrillo Castro iba a presentar un libro, tenía invitados de honor del mundo intelectual y el mundo político, y la idea era de que cuando él tomara la palabra en la sala, nosotros, el grupo de jóvenes en ese momento que íbamos a hacer la protesta, ya previamente nos habíamos distribuido en la sala, y al momento que él hablara, era la señal para levantar nuestros asientos, gritar y sacar nuestras pancartas. Sonaría hoy en día como algo común y corriente, pero en ese momento Alfonso tenía sus bemoles, era de cuidado. Yo recuerdo en ese momento que yo me puse en la primera fila, fíjate, justamente junto a la familia del Mazo, del Alfredo del Mazo, okay, que habían sido invitados a ese evento. Había muchos políticos. Insisto, el libro pues era de Carrillo Castro, un dinosaurio priista. Y bueno, pues la sala estaba llena de dinosaurios priistas, ¿verdad?
Claro.
Entonces, cuando se le da la palabra a Alejandro Carrillo Castro y nos levantamos de nuestros lugares, yo por estar en la primera fila soy el que quedó más enfrente de él. Saco mi pancarta, ya no me acuerdo qué hacían las pancartas, porque estaban en contra del cierre de bares y otras cosas, pero bueno, saco mi pancarta, la extiendo con las manos, e inmediatamente la prensa se va sobre mí y sobre los demás compañeros en el resto de la sala. Insisto, yo era el más próximo al podio, pues por eso quizás fui el que más reflectores jaló.
Claro, y además esa es la única forma de robar que no es delito, ¿verdad?
Claro.
Robar cámara se llama.
Hoy, insisto, podría ser algo hasta muy común, ¿no? Hoy veo en las noticias que al presidente le gritan y le dicen y no pasa nada. En aquel momento era un acto de valor. A mí recuerdo que atrás de mí estaba un agente, después supe que era un agente, y me decía, joven, guarda la pancarta, acompáñenos. Y yo con la emoción del evento, porque uno se emociona cuando hace esas cosas, seguía con la pancarta y gritoneando. Y esta persona me volvió a insistir, joven, acompáñenos. Al tercer joven, acompáñenos, es porque él y otro ya me llevaban cargando a la parte de atrás de Bellas Artes por la salida de empleados. ¿Qué me iban a hacer? ¿Quién sabe? No lo sé, porque se dio una cosa muy curiosa. Carlos Monsiváis estaba invitado a la presentación del libro. Mi pareja estaba en el acto y cuando se dio cuenta que me llevaban los agentes para afuera, José, mi pareja, corrió con Carlos, le comentó lo que pasaba y Carlos corrió a la parte de atrás por mí. Y cuando ya habíamos atravesado una puerta de Bellas Artes, atrás la abre hasta violentamente Monsiváis y les dice, ¿a dónde llevan al joven? ¿Qué le van a hacer al joven? Inmediatamente la aptitud de los agentes cambia y dice, nada, maestro, lo estamos invitando a que conduzca su protesta por otros cauces y en la delegación, pero de ninguna manera estamos platicando con él. De hecho, ya se puede ir con usted. Monsiváis me toma del brazo y me saca o me rescata otra vez, ajá, al foro en Bellas Artes, ¿no?
Oye, pues fue un rescate importante, ¿no?
Fue un rescate importante. Bueno, nosotros conocíamos a Carlos porque tú sabes la importancia de Carlos Monsiváis para el activismo y movimiento gay. A pesar de que Carlos fue una persona de que nunca dijo esta boca es mía, o a lo mejor poquitísimas veces en la vida públicamente asumió la cuestión homosexual, sí lo hizo desde luego algunas cuestiones, algunas veces. De hecho, él fue un fuerte impulsor, pionero del movimiento gay. Uh-huh. Pero durante un buen periodo de su vida, bueno, pues él estaba calladito, ¿no? Calladito y en su casa. Sin embargo, él siempre tuvo contacto con muchos de nosotros, platicaba, nos animaba, nos decía, no nos daba línea, como muchos dicen, pero sí nos decía, nos impulsaba a hacer ciertas cosas, ¿no? A los que teníamos la fortuna por algún motivo de haberlo conocido. En ese caso, desde luego que para mí esa escena de Bellas Artes, pues es algo inolvidable, porque bueno, aparte de que a Carlos se le admiró y se le quiso mucho, bueno, pues son esas experiencias que uno guarda para toda la vida, ¿no?
Y además, bueno, como una anécdota importante, ¿no? Porque, bueno, número uno, que te rescate Carlos Monsiváis no es una cosa,
claro,
que suceda todos los días, ya no podría pasar, de hecho. Pero, no, sí, digo, en este momento no. Pero, bueno, era Carlos Monsiváis, que además, claro, era uno de los intelectuales más importantes del momento. Dime una cosa, y va a sonar como un poquito como abogado del diablo. ¿Para qué hacer activismo en ese momento?
Bueno, siempre mucha gente, incluso dentro del colectivo, dentro de la población gay, cuando uno participa o participaba en cosas, no faltaba quien preguntaba eso, ¿no? ¿Para qué haces eso? ¿Para qué te metes en eso? No necesitamos eso. Y yo cuando, bueno, finalmente a lo mejor ahí también interviene la formación de uno. Yo desde que entré a la preparatoria, yo estuve en prepa 4 aquí en la Ciudad de México, en los años, principios de los años 80, siempre me tuve el gusanito de participar. En aquel momento me tocó a mí en el año 86-87 el nacimiento del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, cuando se hizo una huelga por modificaciones en los reglamentos al interior de la Universidad Nacional por el rector entonces Jorge Carpizo. Desde ahí yo empecé a participar en el CEU. Yo ya, homosexual, no abiertamente fuera del closet, pero ya como tal, empecé a conocer a otros compañeros también gays, homosexuales dentro del CEU, y con ellos poco a poco empecé a conocer otras actividades. Yo no ingresé al movimiento gay en sus inicios, a mí no me tocó. El movimiento gay inicia aquí a finales de los 70s, principios de los 80s.
Sí, tú eras un
Yo era un chavito, ¿no? Era un niño, entonces a mí no me correspondió la época en que Nancy Cárdenas convocaba al grupo de jóvenes en su casa, ¿verdad? Para platicar sobre las posiciones del movimiento gay americano y el movimiento gay mundial, ¿no? Y qué hacer aquí en México. A mí no me tocó eso, me hubiera encantado, yo hubiera sido feliz, imagínate, estar al lado de grandes activistas hoy reconocidos en la población gay y de figurones como lo fueron Nancy Cárdenas o Monsiváis mismo en su momento, ¿no? Uh-huh. Yo hubiera sido feliz si me hubiera tocado esa época. Pero a mí ya me tocó la época de lo que yo llamo la continuación, los que le dieron la continuidad al movimiento gay. ¿Qué pasa en los 80s? Insisto, estaba yo dentro del CEU, empiezo a conocer amigos que de alguna manera me empiezan a jalar a actividades del entonces todavía llamado movimiento gay. Yo no conocía el movimiento gay hasta el 87, más o menos. Un amigo, en paz descanse, perdón, Arturo Palafox, un compañero de CCH, yo era de prepa, que conocí, insisto, en el CEU, me invita a Cálamo. Insisto, volviendo a Cálamo. Y es en Cálamo, bueno, yo acepto, de gusto ir, entro a Cálamo, y ahí es donde conozco a otro grupo de activistas. Me empiezo a ser amigo de varios de ellos, de los jóvenes que en ese momento querían hacer cosas, y de algunos maestros, insisto que a Dios se les llamo, compañeros activistas más grandes que yo en aquel momento, que nos fueron apoyando con conocimientos, con talleres, con cursitos, organizando cosas, ¿no? Desde aquel momento siempre me he topado con esta pregunta: ¿para qué haces esto? Y mi respuesta siempre fue: uno, porque yo me siento bien, porque yo me siento a gusto haciéndolo, promoviéndolo. Y para mí, lo que me ha hecho en la vida sentir bien es a lo que le doy prioridad. Siempre he estado yo en la búsqueda de la libertad. Mucha gente dice que soy un hombre libre, no sé qué tan libre sea. Sin embargo, una de las premisas en mi vida siempre ha sido la búsqueda de la libertad. Y cuando yo entré al activismo gay y sentí que yo era de ahí, sin pensarlo y sin importarme lo que dijeran en la familia o las amistades heterosexuales o aún las amistades homosexuales, yo decidí entrar porque yo me sentía bien, solucionaba mi sexualidad, mi vida, solucionaba mi convivencia con los demás homosexuales de ese momento. Eso me hace sentir a mí bien y por eso decidí entrar. Ahora, si ya me voy a un aspecto más social, pues porque era necesario finalmente. El movimiento gay a mediados de los 80s no es que estuviera devastado, pero había habido confrontaciones, había habido pleitos, estaba surgiendo en México fuerte la cuestión del VIH-SIDA. Había situaciones que por algún momento habían dividido al colectivo gay que hacía trabajo o lo estaba enfocando hacia otro trabajo que tenía que ver con la salud y no precisamente con la promoción y defensa de los derechos humanos de la población gay. Yo, por ejemplo, en su caso, casi yo no he hecho trabajo de VIH-SIDA. Yo decidí entrar al activismo gay, pero para hacer cosas que tenían que ver con nuestros derechos, con nuestra sexualidad, con nuestro derecho a ser libres, a ser como quisiéramos ser, a defender esa posición en la vida. Yo creo que era necesario. ¿Por qué hacerlo? Porque era necesario. Insisto, en los años 80s el trabajo se iba a SIDA y el trabajo que se había hecho en el colectivo gay se estaba perdiendo, se estaba dejando. Las grandes marchas que iniciaron los primeros activistas estaban disminuyendo. Las primeras marchas en México fueron en los finales de los 70s, 80s, principios de los 80s, eran marchas grandes. Para la primera marcha gay que yo fui, la marcha que hoy conocemos que es de miles y miles de gentes, no éramos más de 700 gentes, éramos muy pocos.
Era una marcha pequeña.
Yo sentía en ese momento, cuando me platicaban del inicio del auge del movimiento gay, cuando Jacobo Hernández, Pepe Covarrubias, Javier Lizarra y muchos otros, cuando me platicaban de ese momento en el que se reunieron miles de gentes a participar, a marchar y demás, y yo fui a mi primer marcha y veo que éramos 700, se me cae el corazón, digo, no, algo está pasando aquí.
Claro, porque la ciudad era mucho más grande, el país. Además, porque la marcha finalmente no es solamente de una ciudad, sino era donde se concentraba todo y no había suficiente gente. Vamos a hacer una pequeña pausa, usted que está escuchando no se vaya, regresamos en un momento, esto es La Hilacha Voladora.
La Hilacha Voladora cumplió 5 años. 5 años que significan libertad, expansión, curiosidad y aprendizaje. 5 años estudiando, investigando, transmitiendo, compartiendo. 5 años mostrando nuevas perspectivas y formas de mirar las cosas. Muchas gracias a ti, que nos sigues, nos apoyas y nos escuchas, porque para ti estamos al aire. La Hilacha Voladora. 5 años volando ad infinitum.
Y continuamos en La Hilacha Voladora platicando con Rafael Cruz Báez, activista en los años 80 y 90. Y Rafael, nos contabas un poquito sobre este asunto de el por qué hacer activismo. Decías que las marchas de pronto se habían, ya en los años 80, se habían de alguna forma como disminuido en cuanto a derechos humanos y porque todo el mundo estaba enfocado hacia el asunto del VIH-Sida.
Bueno, buena parte de nuestros activistas, de los más formados, de los doctos en el activismo, estaban enfocando su trabajo básicamente a VIH-Sida y pocos continuaban ya realmente haciendo un trabajo hacia adentro del colectivo gay que tuviera que ver con los derechos, con nuestra sexualidad y con la promoción de varias cuestiones.
Que además, aclaramos, no se llamaban derechos humanos todavía.
No se llamaban derechos humanos, claro, para nada.
O sea, de hecho, hablar de derechos era hablar como al aire.
Claro.
O sea,
ya teníamos la palabra derechos, ya peleábamos derechos, no las llamábamos humanos, incluso veías nuestras consignas en la marcha, ya hablaban por ahí alguna que otra de derecho, pero efectivamente no era como lo conocemos hoy en día, ¿no? Era todavía una época de búsquedas, ¿no? Era una época de sexualidades, era una época de tratar de dar un concepto, definir conceptos de lo que era la lucha gay en ese momento, las libertades y demás. Cuando yo entro a esto, insisto, estaba un poco mermado el movimiento. No porque haya desaparecido, jamás desapareció. Siempre hubo activistas haciendo trabajo. Y aquí mi reconocimiento a muchos de ellos, a Pepe Covarrubias, que fue uno de mis maestros. Sin embargo, ahí sentía que faltaba. Ahí yo creí que era donde yo podía participar como joven en ese momento, donde yo podía incidir, donde yo podía hacer algo, y por eso me metí al activismo. ¿Por qué lo hago? O por la pregunta que hacías hace rato, bueno, ¿por qué lo hacías? Porque era necesario. Yo veía que había gays por toda la ciudad, y yo veía que por toda la ciudad nos malveían, nos apañaban, pasaban un montón de cosas. Y decía, ¿por qué nadie abre la boca? ¿Por qué nadie defiende a alguien? ¿Por qué nadie grita basta? ¿Por qué nadie hace algo? Me recuerdo porque a mí me llegó a tocar las razias en la Alameda, que llegaba la policía y sin ton ni son a los que estábamos sentados platicando con otro hombre, nos llevaban literalmente. A mí me tocó un apañón rumbo al Torito. O cuando íbamos a lugares de ligue, por ejemplo, se ligaba deliciosamente en los cines, en algunos cines de la ciudad. Me recuerdo cuando llegaba la razia a los cines y nos apañaba a todos. Más bien por motivos de extorsión o de robo. Ahí no tanto porque nos fueron a llevar a la delegación, pero porque nos iban a robar. O sea, yo veía que en la ciudad que estaba llena de gays, que había ligue por todos lados y que estábamos en muchos sitios, pasaban estas cosas terribles y nadie hacía nada. O pocos hacían algo.
Claro.
Entonces,
claro, la gente,
¿por qué me metí al activismo? Porque era necesario. Porque alguien tenía que continuar, porque alguien tenía que seguir, porque alguien tenía que animar a los demás a participar, porque teníamos que empezar a decir, ya basta, no puede continuar esto. Y gracias a que me metí yo y se metió mucha gente más, pues creo que en los 90 la cosa empezó a cambiar, ¿eh?
Claro, sí hubo, bueno, o sea, tan hubo cambios que hoy en día existen los derechos humanos.
Claro.
¿No? Es decir, ya están reconocidos en la Constitución, aunque finalmente no se respeten o no queden tan entendidos como tal, pero bueno, finalmente se puede hacer un programa como este, claro, en una radio abierta, ¿no? Y sin tener que esconderse, que fue la parte que te tocó a ti. Me interesa mucho hablar de esta parte de historia, porque finalmente creo que estamos corriendo el riesgo de que haya ciertas partes de la historia que se que se repiten, ¿no? En donde empieza a haber de pronto una serie de cuestiones, no por parte de una serie de cuestiones represivas, no precisamente por parte del gobierno, pero sí por parte de una serie de asociaciones e instituciones, ¿no? Hace unos días acaban de poner en Saltillo letreros de no estacionarse que dicen no homosexuales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, esto es solamente son alucinaciones mías, ¿lo ves como algo real? ¿Hay que hacer algo? ¿Qué opinaría una persona con tu experiencia?
Bueno, finalmente, a lo largo de la historia mundial, la historia de nuestro país, hay capítulos que se van repitiendo. De repente hay que conocer la historia, sí hay que ver de dónde venimos, porque de repente hay cosas que dejamos de hacer y puede pasar lo que está ocurriendo hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Si no tenemos claros los antecedentes de nuestra lucha, puede pasar algo terrible por ahí, ¿no? Desde hace unos años a este momento, un par de años, tres años, cuatro años, el sector conservador de este país se ha vuelto visible, no porque no existiera, no porque no hubiera, simplemente porque antes teníamos una convivencia en un estado laico, en el cual todos nos forzábamos a respetar este precepto que le da realmente, que le da, no origen, pero que sí le da, sí, bueno, origen a las libertades en este país. Uh-huh. Desde hace algunos años se viene violentando el estado laico. Y al violentarse este, va como en una caída de fichas de dominó, jalando un montón de cosas. En este sentido, desde hace algunos años, repito, hay una serie de grupos conservadores que ahora salen a la calle. Antes se ocultaban, antes se reunían en secreto. Ahora salen a la calle y promueven o quieren aleccionar con todas estas cuestiones terribles. Con este retraso en el que manejan conceptos de sexualidad, en el que manejan conceptos de moral, en el que manejan conceptos de lo que según ellos debe ser una vida cotidiana en este país. Insisto, no porque no existieran antes, siempre han existido. De repente hoy en día las condiciones, y ahí ya es que hay que revisar la historia, las condiciones se han dado para que esto surja. Por otro lado, el movimiento gay ha tenido muchos avances. El movimiento gay de los 70s, 80s fue uno al que es ahora en el año, en este nuevo siglo. Ha habido muchas conquistas, sí, que han costado mucho trabajo, desde luego. Como tú decías, bueno, hoy existen este programa y muchos otros espacios en los que se puede hablar de estos temas, pero sobre todo hoy en las leyes mexicanas, poco a poco se ha ido avanzando en la promoción y defensa de entonces, ahora sí, de nuestros derechos. Un factor o uno de los derechos que detona esta salida del grupo conservador es quizás uno de los más recientes, que tiene que ver con el matrimonio de parejas del mismo sexo y adopción. Es aquí donde se llega a un tema en el que ellos se violentan, no lo entienden, no lo asimilan, no lo comprenden, sacan su moral, su retórica, su formación, y es cuando empiezan hacer ellos esta lucha de este sector. Desde luego, aquí pasa algo que es importante, ¿no? Nosotros venimos de una organización cada vez mayor, 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 y sin embargo, creo que aún nos hace falta más. Creo que el colectivo gay tiene que aprender a cerrar filas. Creo que el colectivo gay tiene que empezar a hacer o a priorizar cuáles deben ser las luchas por las que hay que salir y llevar la bandera adelante. Yo creo que lo que está pasando ahora es un momento difícil en el cual no podemos cejar la lucha. Si no la dejamos hace años, pues menos ahora. Yo creo que este es el momento en el que más hay que hacer programas, en el que más hay que hacer o formar gente, en el que más hay que difundir mensajes, en el que más hay que participar, en el que más hay que incidir. Uh-huh. De repente veo que hay un camioncito recorriendo el país promoviendo ciertas cuestiones morales. Yo creo que también hay que sacar nuestro camioncito arcoíris por el país de una manera u de otra y empezar a hacer realmente campañas de información reales de sexualidad, de derechos humanos hacia la población en general. Yo creo que es el momento de que se debatan ciertos temas en muchos programas, en todos los medios que se pueda hacer. Yo creo que es el momento de que el activismo vuelva a retomar o vuelva a volar como voló en los años 80s y 90s y vuelva a hacer un trabajo de hormiga. De hormiga y en masa con todo el mundo. ¿Qué opino de este momento? Bueno, pues yo creo que la lucha hay que continuarla. No porque estos grupos conservadores se estén organizando y estén por todo el país haciendo estas cosas, nos tengamos que amedrentar o que dejar. Al contrario, yo creo que el activismo gay va para adelante. Hay nuevas organizaciones, nuevos activistas, nueva gente, nuevos medios, por los cuales, insisto, se puede seguir haciendo trabajo y se puede seguir incidiendo. Uh-huh.
Sí, yo creo que es un punto importante en donde, sí, de alguna manera, el colectivo... Además, tiene que ser trabajo, y no solamente el colectivo gay, sino todas las personas que estén de alguna manera a favor de los derechos humanos, ¿no? Porque creo que no es... esta vez ya no se trata de una visión polarizada, ¿no? Porque, como lo escribí en un artículo hace algunas semanas, si este camioncito naranja finalmente logra lo que pretende, entonces... después van a empezar a quitarle más y más y más derechos a mucho más gente.
Claro, ¿no? Y qué bueno que aterrizas en eso, ¿eh? No forzosamente tiene que ser el colectivo gay. O sea, en este momento, por fortuna, en la sociedad mexicana, ya hay mucha gente que maneja discursos de avanzada en este país, discursos progresistas. De hecho, ahora que ha surgido mucho este asunto de los grupos conservadores, yo siento que incluso los medios de comunicación han sido los propios periodistas los que han sacado, o los que han hecho la lucha, los que han sacado la bandera prácticamente, ¿eh? Uh-huh. Me ha tocado presenciar en programas como el tuyo, programas de televisión y de radio, ver cómo los periodistas han tomado el arma y han defendido las posiciones avanzadas en este país, ¿no? O incluso grupos de mujeres o grupos de no forzosamente gays que han salido también a dar la batalla, desde luego. Eso que dices es muy importante. No forzosamente tiene que ser la población gay. Yo creo que es toda la población amante de las libertades, amante de los derechos y de las cuestiones progresistas, la que debe dar un paso adelante.
Claro, y no quedarnos, porque finalmente, bueno, esto tiene que ir adelante, no podemos regresar, ¿no? No podemos vivir en un mundo con celulares donde no haya libertades, porque va a llegar un momento en el que nos van a quitar también el celular.
Claro, desde luego.
Es decir, o sea, hay que ver esto con cierta
lógica. Oye, si hay a quien nos espían ya por a través del celular, aguas, porque en cualquier momento van a querer ya controlarnos hasta por ahí, ¿no?
Entonces, claro, pero entonces a lo mejor tenemos que volver a hacer las cosas como se hacían en algún momento en donde pues entonces nos reunimos en el café y lo platicamos de viva voz, ¿no?
Claro.
Cosa que además será siempre un gusto y un placer, ¿no? Aunque no siempre tengamos el tiempo para ello. Sabemos cómo es esto. Muy bien. Quiero regresar un poquito hacia el activismo en los años 90. Cuando, bueno, de alguna forma, esa es la época en la que la gente empieza a... La gente gay, la gente, particularmente los hombres gays, empiezan a caer uno tras otro, víctimas del SIDA, ¿no? Complicaciones de VIH-SIDA. Y, pues bueno, esta parte de lucha en contra del estigma y todo eso, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivió la gente que estaba alrededor tuyo?
Sí, bueno, como te decía, yo no hice particularmente o específicamente un trabajo dentro de las redes de VIH-SIDA. Sí, desde luego, como organizaciones en ese momento, en trabajo gay, participábamos, pues desde luego, que en la promoción del sexo seguro, ¿no? Que fue quizás la primera arma que tuvimos los grupos aquí en México para dar la batalla contra el VIH-SIDA. Hoy incluso eso mismo ha cambiado muchísimo. Por fortuna, los avances médicos, científicos y demás nos ponen en otro panorama respecto a esta cuestión de salud. Pero en su momento, cuando empezó en los 80s, mediados de los 80s, un poquito más, la cuestión en que empezamos a ver la partida de muchos de nuestros amigos, pues los que empezábamos a militar en organizaciones, pues era lo primero, la promoción del sexo. ¿Qué fue lo primero que nos llegó? La primera arma, la primera herramienta, el primer mensaje fue cuídate. Cuídate porque nos toca, ¿no? Entonces, era tomar talleres, prepararse, tomar talleres de sexo seguro. Y una vez que los tomábamos, que te tomaban los cursos y demás, promover e impartir los talleres de sexo seguro.
De que esto es algo de lo que poca gente se acuerda y poca gente habla. ¿De qué iban esos talleres? O sea, porque cuando hablas de un taller de sexo seguro, la gente pensaría que todo el mundo se ponía ahí a tener rollo con todo el mundo, ¿no? Y creo que no iba por ahí.
No iba por ahí, pero sí eran bastante lúdicos. Y eso era lo importante, que fueran muy lúdicos, que fueran incluso provocadores, para que a la gente le cayera el 20 y empezáramos a usar el condón. Usar el condón no es algo fácil. A lo mejor para esta generación, que aún les cuesta trabajo usar el condón, puede ya tener un cierto encanto hacerlo, cuidarse, protegerse. Si bien el condón aún se tiene que promoverlo y demás, si hoy no lo usan mucho, imagínate en los años 80. Uh-huh. Cuando llega la promoción del condón a México, pues sí, todos promovíamos el condón y demás, pero jaja, la sorpresa es que no lo usábamos.
Claro.
Costó mucho trabajo en este país enseñarnos a usar el condón. Fue todo un proceso, que no fue de un año ni dos, fue de muchos años. Incluso a los que estábamos en organizaciones, los que estábamos en grupos, nos costó mucho trabajo usar el condón. A mí particularmente me costó muchísimo trabajo usar el condón. Entonces era todo un rollo, teníamos que cambiar toda una visión mental, toda una visión social, toda una visión de placer que tenía que ver con el uso del condón. ¿Qué pasaba con los primeros talleres? Bueno, yo era chavito en los 80s, insisto, en Cálamo, vuelvo a Cálamo, ahí tomé mi primer taller de sexo seguro. En el 86-87, no me acuerdo muy bien, se formó el grupo de amigos voluntarios educadores que dirigía Francisco Estrada Valle, paz uh-huh. descanse, uh-huh. un compañero activista que fue asesinado a principios de los 90s y cuyo asesinato jamás fue investigado y jamás fue resuelto.
Sí, más una muerte esos, muy violenta, ¿no?
Sí, una muerte muy violenta, lo mataron con otros amigos en su departamento. Una cosa que durante años se exigió justicia para ese caso y nunca, nunca se nos dio la justicia. Pero bueno, ahorita que recuerdo al querido Francisco Estrada Valle, bueno, ese fue uno de los muchos casos de crímenes de odio por homofobia. Pero bueno, Francisco Estrada Valle en el 87 funda AVE de México, entre otras personas con Jesús Calzada, con Javier Lizárraga, con otros amigos. Y bueno, yo tomo mi primer taller de sexo seguro en Cálamo, en la oficinita de Cálamo, donde teníamos la pequeña sala de juntas. Un día entre semana ponen un cartel en la oficina en la que dice: te invitamos a tomar un taller de sexo seguro, guau, 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 guau. Y en aquel momento, el grupo de chavitos, todos de 10 y tantos, 17, 18, 19 años, 20 años, pues que nos encantaba reunirnos, juntarnos, la chacota, el liga y demás, dijimos: vamos al taller. Nos invitaron al taller, pues vamos al taller. Uh-huh. Y efectivamente nos citaron el sábado a las 4 de la tarde. Era de 4 a 8 el taller. Y no sabíamos ni qué pedo. Pero fueron 4 horas deliciosas, 4 horas incluso divertidas. Llegamos acá, damos a las 3 y media de la tarde, a las 4. Entramos, nos encerraron en el saloncito. Entran estos figurones como Francisco Estrada, Jesús Calzada y Javier Lizárraga, alguien más que no lo recuerdo. Y empiezan a darnos el taller. ¿En qué consistía el taller? El taller consistía en revisar nuestros hábitos sexuales. Y nuestros hábitos sexuales específicamente de la población gay, ¿no? Nuestras formas de ligue, nuestras formas de contactarnos, nuestras formas de ligarnos, hasta llegar a nuestras formas de coger o nuestras formas de sexualizar. Uh-huh, uh-huh. Y en base a eso iba poco a poco la introducción o la invitación de: si has disfrutado esto, ahora síguelo disfrutando, pero con esto, con este plastiquito, con este olito que es el condón, y que te va a salvar la vida. Literalmente, claro. Que te va a salvar la vida. Porque en ese momento hablar de VIH-Sida era hablar de una espada de Damocles que te cortaba a la mitad del cuerpo y era una sentencia de muerte.
Sí, absolutamente, ¿no? Ahí viene, ahí se acuña la frase: sin globo no hay fiesta.
Así es. Entonces los talleres que daba AVE de México, fíjate que eran muy lúdicos, muy divertidos, nos ponían a jugar, nos ponían dinámicas grupales, aparte de que los jóvenes que asistíamos a los talleres nos conocíamos, también servía el pretexto para el ligue y demás, salíamos con algo de información interesante, que a pesar de que haber tomado el taller, nos iba a costar mucho trabajo usar el condón. yo tuve que tomar 3-4 talleres, no sé, no fue la primera, insisto, costaba trabajo asimilar
eso. Sí, porque además primero era convencerte y después era acostumbrarte. Uh-huh. O sea, son dos procesos, ¿no?
Claro.
En esta época en la que se hablaba mucho de la erotización del condón.
Claro.
¿No? Y creo que no hay nada menos erótico que un condón.
Desde luego. Y bueno, pues finalmente después de transitar por varios talleres, pues ya nos dimos cuenta que podíamos empezar a promover talleres. Yo en particular no di talleres, pero sí empecé a promover talleres en los que integrantes de la organización, del grupo que ya más tarde formamos, los daban, ¿no? Y en ese caso mi actividad ahí, mi relación con el VIH más bien era de promotor, de promover talleres, buscar espacios donde se dieran. Desde los años 90 llegamos a una casa en la calle de Biarritz, en la colonia Juárez, en donde durante muchos años fue la sede de los grupos donde yo trabajé, los grupos que yo formé. Y ahí dábamos talleres, ahí dábamos grupos de encuentro. Y entonces a toda esta gente que los daba tenía un espacio. Mi responsabilidad era proveerlos del espacio, los materiales y la gente que fuera a participar y a tomar estos talleres y estos encuentros. Fue mi forma de vincularme al trabajo con VIH-Sida. Y desde luego déjame decirte que a lo largo de estos años yo he tenido cualquier cantidad de amigos que he perdido por esta cuestión. Alguien alguna vez me preguntaba, ¿cuántos amigos tuyos han muerto por VIH-Sida? Y yo realmente pues me aterra decir un número, pero sí recuerdo la época en que nuestras agendas de papel parecían panteones, porque íbamos poniendo crucecitas a los amigos que estaban muriendo o que se habían muerto. De repente abríamos la agenda de papel y de la A a la Z y nos dábamos cuenta de que eso era un auténtico panteón. Entonces me tocó una etapa difícil, una etapa en la que vi partir a muchos amigos, y por eso mismo, ese es uno de los otros motivos que te hace ponerte la camiseta y que te hace decir, no, hay que hacer algo. A lo mejor yo no doy los talleres, o a lo mejor no soy el que va a hablar de medicamentos, pero sí soy el que va a tratar de ayudar a conseguir espacios para que se den este tipo de encuentros, ¿no? Facilitar algunas cuestiones. Entonces, cada quien va encontrando
y la promover, forma de participar. Y promover y correr la voz,
claro,
¿no?
Claro, correr la voz es importante.
Porque además, finalmente, como colectivo, el colectivo gay, particularmente gay, no estoy hablando de todo el colectivo LGBT en este caso, uh-huh. Probablemente entra también un poquito el colectivo trans. Además de todo el estigma que existe al respecto, ¿no? Como una nota que leí en el periódico también, de un chico trans que transicionó de mujer a hombre, ¿no? Y que dice algo que es muy cierto, ¿no? O sea, los hombres trans nos felicitan y a las mujeres trans las matan, ¿no? Pero bueno, finalmente el problema del VIH-Sida vino a complicar mucho más el asunto del estigma, ¿no? Y
desde luego, imagínate, ser gay y tener VIH, bueno, resultó terrible. En aquel tiempo la discriminación fue muy fuerte. Las bromas en las escuelas, perdón, en los trabajos, bueno, toda esa década que vivimos de humillaciones fue terrible, fue muy dura.
Sí, el asunto en los hospitales.
¿No? Los hospitales, el maltrato en los hospitales.
Sí. Que era...
Las familias. Fue terrible ver cómo las familias también en el momento de la época del terror, del miedo, no sabían qué hacer. Y no es que las culpe uno, pero híjoles, de repente vimos casos tan terribles en los senos familiares que, bueno, ni para qué acordarse o repetirlo, ¿no?
Bueno, en algunos casos, además, sí, yo creo que sí habría que culpar, no señalar, pero sí, uh-huh. Pero sí hablarlo, ¿no? Porque fueron... Pues fueron épocas muy complicadas para muchas personas, pero haremos otro programa después, claro. A este respecto. El tiempo se nos vino encima, aunque usted no lo crea, llevamos ya 48, 49 minutos de programa. Y pues bueno, ¿alguna cosa que quieras agregar al respecto del activismo actual?
Ahorita que dices previo, que el tiempo tirano ya se acercó, me recuerdo cuando en una disco gay en la Ciudad de México, cuando ya nos iban a correr a las 3 y feria de la mañana, nos ponían la clásica canción de buenas noches, hasta mañana, que Juan Pestañas ya va a dormir. Y así me dices tú ahora que se acabó el programa, pues qué barbaridad. No, bueno, pues qué te puedo decir, Alonso. Muchas gracias por haberme invitado y bueno, pues insisto, de repente es prioritario esto de conocer nuestra historia, de conocer los orígenes, de conocer el pasado, porque es la única manera en la que pudiéramos evitar algunos problemas de este presente que estamos viviendo y tratar de mejorar el futuro, desde luego. Yo creo que es importante lo que estás haciendo tú. Muchas felicidades.
No, gracias.
Hay que recuperar la historia. Y en este caso, aquí se refiere a la historia de la vida y el activismo gay. Muchas gracias a ti.
Rafael, pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted que nos escuchó esta noche. Yo soy Alfonso Macías. Esto fue La Hilacha Voladora. Nos escuchamos la próxima semana. Que descanse.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.